A partir de este momento, Grupo Unterstein Comunicación presenta Medicina Natural con el doctor Martín Macedo, porque la autocuración es posible. Martín Macedo, doctor en medicina y uno de los máximos referentes en alimentación macrobiótica de América Latina. Usted puede lograr una salud perfecta en base a una alimentación adecuada y equilibrada. Esto es Medicina Natural con el doctor Martín Macedo.
Muy buenos días, Beatriz. Muy buenos días a nuestros amigos, a los que nos escuchan por la radio en vivo, otros nos escuchan en diferido, otros ven los videos. Tenemos muchos amigos, muchos seguidores a los que queremos mucho. Sentimos una energía de amor que fluye, que es muy poderosa realmente. Hay que estar aquí en este sitio y sentir lo que estoy sintiendo yo ahora. Es algo muy, muy fuerte y muy lindo. Es como que uno es nutrido y sostenido. En la medida que uno trata de sostener y nutrir, a su vez es sostenido y nutrido. Es algo muy hermoso y por eso es una emoción muy grande venir cada programa. No es un esfuerzo.
Es un placer.
Ya que dice, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a la radio, tengo que... No, esto realmente es imposible quedarse en casa. Uno quiere venir. Ya uno se despierta sin despertador porque quiere venir el sábado.
Sí, es más que el ciento por uno, es el mil por uno. Porque uno da un poco de cariño y un poco de algo a través del programa y recibe mil a cambio. Y demostraciones maravillosas, como ha pasado tanto en la Navidad como ahora en el Año Nuevo, las demostraciones de cariño de los oyentes.
En Japón hablan de un grano, 10.000 granos, que hay que hacer como la tierra. Uno le da a la tierra un grano y la tierra te da 10.000 semillas a cambio y no te cobra nada, ¿no? Entonces ese es el espíritu con el que deberíamos vivir, un grano, 10.000 granos. Esa es parte de la filosofía macrobiótica promovida por Osawa y por los seguidores y sucesores de Osawa. Siempre dar mucho, porque siempre que uno da, recibe siempre 10.000 veces a cambio. Por lo tanto, es el mejor negocio.
Es el mejor negocio.
Beatriz, antes que nada, queremos agradecer a todos nuestros amigos oyentes que nos enviaron saludos por... correo electrónico, sí. Por WhatsApp, mensajes de texto, tantas demostraciones de amor, de amistad.
Yo dije que ya era imposible contestarlas.
A todos
hubo
es imposible.
Hubo momentos en que no le contesté a gente y pedí disculpas porque dije, paré y dije, voy a... De lo contrario, uno está todo el día prendido a...
Es increíble, de España, de todas partes, de todos los países, porque gracias a Facebook también... tenemos contacto con gente de todas partes, de todos los países que nos escriben, y es como que no hay distancias.
Es que no las hay.
Y bueno, realmente cosas muy lindas. Este es un año muy importante porque 2015, una de las cosas que alguien me envió muy interesante, dice, si usted suma las cifras de 2015, 2 más 1 más 2 más 0 más 1 más 5 da 8.
Cierto.
Es un número 8. El número 8 es el infinito. Infinito son las infinitas posibilidades. O sea, en este año puede ocurrir cualquier cosa.
Es verdad.
Porque es un año que tiene una pluripotencialidad infinita. Por lo tanto, si nosotros decidimos entre esas infinitas posibilidades, una de ellas, nuestra tarea, nuestro entretenimiento, es hacer que esa posibilidad se convierta en algo palpable, en algo físico, en materializar esa posibilidad entre infinitas posibilidades. Por eso, es como un abanico de infinitas varillas y nosotros decidimos cuál de esas varillas queremos. Tenemos todo un año por delante para trabajar con eso, ¿no? Y para eso tenemos que... enfocarnos.
Decidir.
Ahí está.
De entre esas infinitas posibilidades, ¿cuál es la que quiero materializar?
Exacto. Yo tengo que tomar... Decidir ya es crear, porque uno ya se compromete. Entonces es muy interesante. Bueno, Beatriz, vamos a compartir una frase.
La primera frase del año,
una frase tremenda, 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 una frase tremenda que nos va a cambiar la vida. Realmente, el que toma en cuenta y aplica lo que enseña esta frase, le cambia la vida para bien. Pero antes dirá la frase, no vamos a darle el postre de primera.
Yo ya me preparé para escribir.
Claro, usted ya tomó su lapicera. Vamos a compartir unas estadísticas de nuestro canal para un poco ver cómo viene esos corazones, esa gente que nos acompaña siempre. Estadísticas de YouTube, de nuestro canal de YouTube, que ha crecido mucho en los últimos 4 años. Desde aquellos primeros videos que subíamos en el 2011, tímidamente. En los últimos 28 días, hemos tenido hasta la fecha de hoy 2.433 suscriptores en nuestro canal. 2.433 suscriptores. Un disparate de gente que está suscrita. La gente suscrita tiene acceso a todos los videos. Y aparte el mismo canal le avisa cuando hay un video nuevo.
Cuando cuelga uno nuevo.
Por eso le recomendamos a todos, dice, usted me puede mandar el video tal, digo, a veces no podemos mandarle a todos. Lo mejor es suscribirse al canal y el mismo YouTube se ocupa de eso. Es simplemente poner clic en suscribirse, nada más, es muy fácil. O sea que tenemos un crecimiento increíble del canal. Y tenemos en total en los últimos 28 días, solo en el último en los últimos mes, 477.000 visualizaciones.
¡Qué impresionante!
El disparate de la cantidad de videos que se han visto.
Casi medio millón de visualizaciones. Exacto. En un solo mes.
No, ahora que estoy pensando, esto es en todo, creo que es en toda la historia del canal. En los últimos 28 días, nos han visto muchas personas y en total tenemos 281 videos subidos hasta la fecha.
¡Qué cantidad!
O sea que este video, cuando se suba, sería el video 282.
Acerca de Picúa, 12.
En la mayor parte está usted y está Alexis.
Sí, ¿verdad?
Está Alexis también.
Que a veces, yo me pongo Alexis, para que se vea
Alexis. Alexis se esconde un poquito, pero a veces cuando usted está de viaje, Alexis es el que está ahí en el video.
Es cierto.
Y bueno, y siempre me mandan saludos para Alexis. Hay una amiga que vive en Mala que dice, saludos a Alexis.
Saludos. Ella, a Alexis.
Le encanta la voz de Alexis, dice.
Bueno,
tiene una
gracias.
Voz.
Gracias.
Allí a nuestra
no quiero
cámara.
Decir el nombre para mantener el anonimato de esta amiga, pero dice, me encanta la voz de Alexis, así que mandarle saludos
pero
a Alexis.
Pero después pasen los datos a Alexis, así Alexis le escribe.
Claro, se escribe todo. Con esta amiga que vive en Málaga. El 56% de los que ven los videos son hombres, en el último mes.
Ajá.
Y el 42% mujeres.
Así que apenas un poquito más de hombres que de mujeres.
O sea que
muy
tenemos
parejo,
una audiencia masculina dominante sobre una audiencia femenina.
Pequeñamente dominante, vamos a entenderlo. 56 contra 40, ¿y qué? 42 me dijo que tenía 40, que ser
56 40. Con 42%. Y normalmente todos estos temas de espiritualidad generalmente es más el público femenino. O sea que realmente es algo interesante que tengamos mayor cantidad de visualizaciones masculinas, según las estadísticas
igual
del canal de YouTube.
Bastante parejo. Ve usted que ese yin yang está bastante equilibrado.
Bueno.
Mire usted qué bueno saber que a todos les interesa y tanto, ¿verdad?
La verdad que es muy lindo saber estas cosas, ¿no? Y bueno, los cinco países donde más nos ven. Vamos a los cinco países donde más nos ven. El primer país que está teniendo visualizaciones en los últimos 28 días es México.
¡México!
México nos ha visto.
Bien.
Y se han visualizado 5.985 reproducciones de
videos. Saludos a los mexicanos, entonces.
México, entonces, está en primer lugar en la lista. Sigue España, en segundo lugar.
Yo imaginé que España iba a estar en primer lugar, pero ahora está en segundo lugar.
5.668 reproducciones de video. En tercer lugar, Argentina.
Argentina.
Argentina sigue en el tercer lugar con 3.516 reproducciones de video.
Bien por nuestros queridos hermanos.
Así que saludos también a los amigos de Argentina que nos acompañan. En cuarto lugar, Estados Unidos. En cuarto lugar, Estados Unidos.
Habla hispana, por cierto.
Obviamente, 3.466 reproducciones de video en los últimos 28 días. Y en quinto lugar, Uruguay.
Uruguay,
que no ni no.
Quedamos en quinto lugar, y es que nos ganan los extranjeros en la visualización de estos.
1.985 visualizaciones de video, o sea, casi 2.000. O sea que en total, si sumamos acá, por supuesto que las estadísticas de YouTube son increíbles, o sea, en cerca de 50 países lo ven. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Corea del Sur lo vieron, hay 3 reproducciones, entonces
claro.
No vamos a mencionar, pero hasta...
Igual, pueden mencionar que Corea del Sur está
Corea del Sur, pero
viendo.
En países increíbles, en Alemania, en las Islas Malvinas también, o sea, hoy en día con internet está todo, cualquier persona que entienda un poco de español... O que le avise, mirá que hay un video.
Bueno, desde Japón, Gadi Barioset nos saluda desde Japón.
Es
y nos está escuchando gracias a internet. Justamente.
Entonces esto es maravilloso. O sea que este mes los mexicanos están llevando la delantera.
A la cabeza.
España pasó al segundo lugar. O sea que España quedó en segundo lugar.
Vamos los españoles, apúrense y vuelvan a ganar la delantera.
Y Argentina que está remando fuerte para subir un lugar en el podio. Bueno, son estadísticas que nos estimulan, sabemos que lo que nosotros estamos haciendo está sirviendo, está ayudando, está
claro.
Dando coraje, está dando ánimo, está dando esperanzas, está ayudando a la mejor calidad de vida de las personas y bueno, nosotros eso nos estimula a querer dar más y más y más.
Esos son solo los videos, dese cuenta de toda la gente que está escuchando y no mira el video. Que es enorme, y ahí sí, probablemente Uruguay tiene la cabeza.
Ah, no, en lo que es
escuchando el programa.
Escucha de la radio en directo, en este momento, y bueno, y mucha gente lo.
O aún por
mucha
internet.
Gente lo escucha por internet porque a veces no llega la transmisión,
sí.
Entonces hay gente que. O hay gente que dice, no, yo no puedo esperar a que editen el video hasta el otro día, entonces ya lo escucha en vivo desde España. Sabemos que hay gente que de España lo está escuchando por internet, porque no se aguanta hasta que el video se edite, lo quiere ya escuchar.
Claro, a ver qué traerá buenísimo,
en el primer programa del año.
Se da cuenta que este alimento, que le dura una semana, no dura una semana y media, dura una semana. La semana quiere en el segundo plato.
Y bueno, y entonces,
con lógica.
La idea es poder dar algo con muy buena calidad que nos ayude a todos. Y bueno, vamos a dar la frase ahora,
sí.
Vamos a dar una frase potente, muy potente esta frase. Realmente yo creo que esta frase nos puede ayudar a vivir con una gran calidad.
El 2015.
¿Tú que quieres la paz?
Tú que quieres la paz.
Solo la puedes encontrar.
Solo la puedes encontrar.
Perdonando completamente.
Uy, qué buena que está. Perdonando completamente. Esta parte del completamente es fuerte.
Es fuerte.
Sí. Porque a veces uno dice, sí, yo perdoné. Y en el fondo no terminó de perdonar completamente.
Tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar. Solo la puedes encontrar. Perdonando completamente. Un curso de milagros.
Qué bueno.
De ahí viene esta frase. Es un libro extraordinario, un curso de milagros. Tengo un amigo español que se llama Antonio y aprovecho para mandarle saludos. Cuando estuve en España, él me obsequió un ejemplar de Un Curso de Milagros. Es un libro gordito, él me obsequió un ejemplar, y bueno, es uno de mis tesoros, y casi todos los días leo un poquito de ese libro, porque es un libro que vale la pena leerlo, aunque sea una vez en la vida.
Sí.
Y en la medida que voy leyendo el libro van surgiendo perlas como estas.
Y que va dando un aliento a diario, es un enfoque positivo, es un enfoque hacia la vida. El curso de milagros es maravilloso.
Yo creo que de los libros de espiritualidad es uno de los mejores libros que se han escrito en la historia. Es extraordinario. Bueno, este libro enseña, esta frase nos enseña un camino para alcanzar la paz interior. La paz interior es muy importante, pero tenemos que perdonar completamente. Y no es fácil perdonar completamente porque todos tenemos heridas de cosas que nos han pasado. Y lo más difícil... no solo perdonar a aquellos que nos han herido, o injuriado, o atacado, o maltratado, sino perdonarnos a nosotros mismos. Cosas que
es la más difícil.
Fallas que hemos cometido, y siempre nos queda eso, que no nos perdonamos. Entonces eso genera una tortura psicológica, y es algo que tenemos que trabajar. Bueno, se dice que perdonar es divino, realmente perdonar es divino.
Bueno, en nuestra parte divina entonces... aprovechemos a ponerla en práctica y a perdonar.
Y comencemos el año 2015 perdonándonos a nosotros mismos, y perdonando a todos aquellos que nos han lastimado o herido, muchas veces involuntariamente, porque es inevitable, cuando uno tiene una relación con alguien es inevitable que haya pequeñas heridas o pequeños golpes, sí. Porque es la proximidad que nos lleva muchas veces. Por eso el amor y el dolor van juntos. Y bueno, y tenemos que aprender a perdonar. Se dice que en las tradiciones religiosas que tenemos que pedir a Dios que nos perdone. Siempre tenemos que buscar eso, ese perdón. Y bueno, y las ceremonias religiosas tradicionales siempre se comienza la ceremonia pidiendo perdón por nuestros pecados. También se nos enseña que nacemos con un pecado original. En algunas tradiciones cristianas se nos enseña que nacemos con un pecado original, por lo tanto ya nacemos con la mancha del pecado. Entonces se hace una ceremonia que es el bautismo, donde justamente en el agua el bebé, para el que ya que nace sucio, ya nace contaminado, tiene que lavarse ese pecado, y ese es el ritual del agua del bautismo, que antiguamente se hacía en el río Jordán, donde los pecadores sucios eran lavados del pecado original por un pecado que cometió un señor llamado Adán hace quién sabe cuánto. Una transgresión que cometió él, todos nacimos condenados a... heredamos ese pecado original. Y bueno, y eso forma parte también de la culpabilidad que existe en casi todos nosotros. Yo he estado viendo definiciones de pecado, ¿no? El pecado como una mancha, como una especie de estigma. Y bueno, y obtuve algunos datos sobre las diferentes tradiciones, lo que significa el pecado, ¿no? Entonces, para los griegos... el pecado se define como fallar en el logro de una meta. O sea, si uno se propone una meta y falla, ahí está el pecado, es un error. en el judaísmo, el pecado es errar, en el sentido de que uno se propone alcanzar una meta y se equivocó, no llegó, falló. Eso también es una connotación de pecado. No dar en el blanco, no dar certo, se dice en portugués. Y para la tradición judío-cristiana, en términos genéricos, el pecado es apartarse de la voluntad de Dios. O sea, hay una voluntad, y si yo me aparto de ese designio, entonces ya estoy en pecado, ya estoy en falta. Y obviamente que también está ese concepto de la naturaleza pecaminosa que ya tenemos por nacimiento. O sea, le damos una naturaleza errada, fallada. Y todo ese tipo de connotaciones que ya están en el inconsciente, porque son cosas culturales, hacen que todos tengamos una cierta carga, consciente o inconsciente, de culpabilidad.
Desde niños nos han ido marcando con ese estigma, ¿no? con esa repetición, que como repetición se graba y marca a fuego, con emocionalidad.
Exacto. Y yo me acuerdo en las ceremonias religiosas, que todos desde niños hemos ido, nos han llevado a misa, a la iglesia, y dice, bueno, comencemos esta ceremonia pidiendo perdón por nuestros pecados, ¿no? Entonces ya ahí es repetición, ¿no?
Uno comienza soy pecador, pensando que
soy un pecador, soy un pecador. Y realmente, escuchando y leyendo y aprendiendo, por ejemplo, el señor Henry Corbera, que tiene unos videos muy buenos en YouTube, él insiste mucho, y yo estoy de acuerdo con él, que la culpabilidad es una de las sentimientos más tóxicos, más torturantes, porque la culpa es una tortura psicológica, es un dolor psicológico muy fuerte. Entonces muchas personas, a lo largo de la historia, y muchas instituciones, manipulan por medio de la culpa. O sea, la claro. culpa se utiliza como una herramienta de manipulación. Entonces a veces los padres manipulan a los hijos con la culpa. Tú me tenés que cuidar porque cuando tú eras chiquito yo te claro, cuidaba, y ahora sí, me dejas sí. solo y no me llamás, no te preocupás por mí, no
porque
me asistís.
Si no, además, el pecado que vas a cometer de no estar cuidando a tus padres.
Exacto. Entonces, padres que manipulan a los hijos por medio de la culpa para lograr que ellos cumplan sus deseos. Otra vez los hijos son los que manipulan a los padres. Los responsabilizan de su infelicidad.
Yo no pedí nacer.
Exacto, ustedes no me educaron, no me llevaron a los colegios tales, no me dieron lo que yo necesitaba cuando era niño, no se preocuparon por mí, no jugaron, no me dedicaron tiempo. Entonces, también se utiliza la culpa para manipular a veces los hijos, a veces los padres a los hijos y a veces los hijos a los padres. Y entre las parejas también existe esa manipulación por medio de la culpa. Me hiciste aquello y tenés que compensarme por todo lo que me hiciste sufrir. Y ahí está todo eso de la culpa. Y finalmente, las instituciones religiosas han mantenido encadenados a sus fieles con el tema de la culpabilidad. Entonces, me siento culpable,
y con la amenaza,
me siento pecador, castigos. Y por lo tanto tengo que estar dentro de esa institución, seguir fiel a esa institución para, en cierta manera, encontrar un poco de alivio y lograr el perdón de mis culpas. Y más, hay algunos ministros, algunos profesores de religión, que es más, pretenden que nos sintamos culpables por lo que Cristo sufrió en la cruz. Dice, Cristo derramó su sangre por ti, sufrió por ti, y tú ni siquiera le dedicas tiempo, ni siquiera le dedicas una oración, ni siquiera te acordás de Jesús. Entonces, como que sos un insensible, un desagradecido. Mira todo lo que pasó el pobre Cristo por ti, murió por ti, murió por todos nosotros, y tú ni siquiera te... Entonces, ahí se va generando una especie de pobre Cristo, yo ni siquiera me acuerdo de él, soy una persona, estoy culpable. Entonces, ese tipo de manipulaciones llevan a que todos nosotros tengamos consciente o inconscientemente un cierto nivel de culpabilidad. Y si ya en los orígenes, en los cimientos de nuestra civilización occidental, ya se consideraba el pecado como errar en el blanco, no dar cierto, fallar cuando uno intenta alcanzar una meta, entonces evidentemente que todos hemos tenido muchas veces intentos fallidos por alcanzar objetivos, por alcanzar ciertas cosas que queremos. Entonces la culpabilidad está en todos nosotros y es realmente una tortura. Y si hay culpa, no puede haber paz interior. Entonces, ¿por qué hablo de esto?
Para perdonarnos.
¿Por qué hablo de esto, Beatriz? Porque yo creo que para lograr la curación completa necesitamos paz interior. Hasta que nuestra alma no está en paz, hasta que nuestra mente no está en paz, no podemos tener una verdadera curación completa, aún cambiando la alimentación, aún tomando clases de cocina, aún haciendo ejercicio y haciendo meditación, mientras nosotros tengamos esa, nos sintamos culpables, y esa culpabilidad nos atormente y nos torture, estamos generando un tormento justamente emocional a las células, a los tejidos, y necesitamos ese perdonar, que es lo único que nos puede curar de esa culpa, que todos tenemos consciente o inconscientemente. Una persona dice, no, yo no me siento culpable, pero a nivel inconsciente sí hay culpa, porque como dice Bruce Lipton, en los primeros 6 años de vida, casi todo lo que escuchamos, casi todo lo que oímos, casi todo lo que aprendemos queda registrado en el inconsciente. O sea, la mayor parte de la información a la cual nosotros accedemos de nuestro programa inconsciente es justamente con lo que cargamos el programa durante los primeros 6 años de vida. Entonces, hay que liberar esa culpa para poder encontrar esa paz. Si no, no hay una curación completa. Yo creo que para que haya una curación completa, además de buenos hábitos, tenemos que ser capaces de liberarnos de esa culpa, alcanzar la paz interior. La meditación ayuda mucho, a mí me ha ayudado mucho la meditación, a poder liberar de mis culpas también. Porque todos hemos tomado malas decisiones, todos hemos elegido mal en la vida algunas veces y nos arrepentimos. ¿Por qué tuve que? ¿Por qué dejé ese trabajo? ¿Por qué dejé esa pareja? ¿Por qué perdí esa oportunidad de hacer aquel viaje y me lo perdí?
¿O por qué
o comprar aquella casa y no la compré y tener la oportunidad y me arrepentiré toda la vida? Entonces me siento culpable por haberme equivocado y sin embargo...
O cuando me doy cuenta de que le hice daño a alguien, aunque como usted decía, no me lo propuse, pero le terminé haciendo daño, esa persona sufrió por culpa mía, de pronto ahí nos sentimos mal. Ahora, yo no sé si es que... yo me crié en un colegio católico... Fui a misa casi hasta los 20 años, pero no me siento con el pecado original, no le creo al pecado original, que todos nacemos con culpa porque lo que haya hecho Adán y Eva. No sé cómo, no, porque no hice ningún tratamiento psicológico, pero en algún momento corté con esa historia de que no somos todos pecadores, ni somos todos culpables de nada. Estamos aquí cumpliendo un plan divino, haciendo lo mismo, que cometemos errores, sin duda.
Nada más, además todo el crimen del pobre Adán fue comer una manzana, digo, tampoco es como para generar...
En realidad era querer saber más sobre... era el conocimiento.
El querer,
yo te voy a descubrir a vos, que te crees que sos un mago, yo voy a descubrir cómo...
Quiso igualarse a Dios, saber lo mismo que Dios sabía. Entonces,
en realidad
para eso,
somos Dios, somos claro. La chispa divina en nosotros.
Bueno, pero
¿cómo me van a culpar por sentirme divina?
Ahí hay un mensaje sutil para el inconsciente. El hombre no debe osar ser como Dios, tiene que estar siempre por un nivel inferior. Entonces si intenta saber más o acercarse, ya tiene el castigo. Entonces,
y eso fue generado por
el
las
pecado,
estructuras.
El pecado fue, claro, esa es la idea que nos quieren
estructuras
dar.
Estructuras humanas que me dicen, no recuerdes que sos Dios, porque si recuerdas eso, yo ya no te puedo manipular.
Exactamente.
Te das cuenta de que sos un ser divino dentro de un cuerpo físico, pero que sos capaz de hacer lo que quieras hacer, porque el universo te obedece. Ese es el peor problema que tenemos todos, y digo como problema, porque no nos damos cuenta de que el universo nos obedece y le vivimos dando órdenes disparatadas.
Exacto.
Casi todos los días.
Exacto. Bueno, y bueno, la idea es que para poder lograr niveles máximos de salud, niveles máximos de bienestar, necesitamos esa paz interior, porque si estamos en conflicto emocional, no podemos tener salud, una función perfecta. Siempre hablamos de la función perfecta, que funcione perfectamente el corazón, que funcione perfectamente el sistema inmunológico, que funcione perfectamente la neoformación de hueso, que funcione perfectamente la regeneración de la epidermis de la piel, que funcione perfectamente la vista, el oído, en fin, que todas las cosas funcionen, como un cero kilómetro, ¿no? Uno tiene un cero kilómetro y funciona todo perfectamente, la radio funciona perfectamente, la caja de cambio funciona perfectamente, y es un placer estar en un coche que todo funciona bien, es decir, un coche saludable. Nosotros somos máquinas también biológicas, y para lograr una función perfecta, una función saludable, tenemos que liberarnos de un montón de emociones tóxicas que no aportan nada. Y de todas esas, la más torturante y debilitante es la culpabilidad. Entonces, es inútil la preocupación, es inútil la ira, es inútil el temor, y obviamente la culpabilidad. Y poco a poco tenemos que aprender a curar esas emociones tóxicas. Porque si no lo hacemos, no vamos a lograr sacar todo el beneficio de una buena dieta natural, macrobiótica o vegetariana, y de un programa intensivo de yoga o de tai chi o de qigong. Tenemos que también trabajar esta parte emocional y poco a poco procurar esa paz. Esa paz es esa calma, donde la función puede ser perfecta. O sea, la función perfecta se encuentra en la paz. La paz se encuentra en el presente. Y en el presente no puede haber culpa, no puede haber miedo, no puede haber preocupación, porque en el presente no hay ego.
En el presente está todo bien, es solo
divinidad. En el presente está la divinidad. No hay preocupaciones en el presente, no hay culpas en el presente. La culpa está vinculada al pasado, cosas que yo
hice
o cosas que yo no hice. Podría haber hecho, podría habérselo dicho y no se lo dije.
Sí, también.
¿Cuántas oportunidades dejé pasar y no se torturan? Ese trabajo que yo dejé, ¿cómo pude haber dejado ese trabajo? ¿Cómo pude haber dejado ese negocio que perdí? Entonces, parte de la curación es aprender a perdonarnos a nosotros mismos y volver a ser como los niños. El niño no se siente culpable si falla en el logro de un objetivo. Por ejemplo, el niño que está aprendiendo a caminar y obviamente que es torpe y tropieza,
se cae.
Si se va a sentir culpable por cada caída, entonces sería absurdo. Los niños viven sin culpas. Los niños lo que hacen es, lo vuelven a intentar. Entonces,
hasta que les da bien.
Si el concepto hebreo-griego de pecado es errar, no dar en el blanco, entonces imagínense las toneladas de culpabilidad que todos tenemos, porque cuántas veces tuvimos que errar antes de acertar. Sin embargo, la filosofía de los cambios nos enseña que no hay éxito sin error.
Exacto.
Son las dos caras de la misma moneda. Uno no existe sin el otro. ¿Cómo voy a tener éxito si no erré antes?
Exacto.
Yo a la gente le digo, haga pan integral en su casa. Sí, pero me queda duro. Bueno, a mí también al principio me quedaba duro.
Siga probando.
Entonces, yo necesité hacer cerca de 40 intentos antes de lograr un pan magnífico. Pero lo hago sin harina blanca, sin levadura, sin leudante, sin ningún producto. Pero lo que es la práctica. Entonces, si yo me voy a sentir culpable cada vez que erro, entonces evidentemente que nunca voy a poder llegar al éxito. Porque si cada vez que fallo o erro o me equivoco, me siento culpable y la siguiente vez que vuelvo a equivocarme me siento más culpable todavía, ya el cuarto intento la culpa es absolutamente abrumadora y no lo sigo intentando.
Aplastando.
Pero hay que seguirlo intentando y entender que el error es lo que genera el éxito. No hay éxito sin error. Como no hay un día sin una noche, no hay un verano sin un invierno. Uno no puede existir sin el otro. El error es la fuente que nos permite alcanzar el éxito. Éxito y error. Éxito y fracaso. La palabra fracaso dice, no digas esa palabra que es muy fea. Y bueno, pero es la realidad. Es como las dos lados de la mano. Uno no existe sin el otro. Entonces no podemos caer en eso de esa aversión que tenemos al error o a la falla. No quiero equivocarme. No quiero volver a cometer el mismo error, no quiero tropezar con la misma piedra. Pero si no tropezas y si no te equivocas, no podés perfeccionarte. Y de hecho, la vida es un proceso de aprendizaje y de perfeccionamiento. Entonces, los niños pequeños, en ese sentido, intentan decir una palabra y se equivocan. Y nos acordamos de cuando éramos chiquitos que hablábamos mal, decía fulanito, decía así. Y bueno, y eso no es algo para sentirse culpable o avergonzado.
Hay una definición de aprendizaje que dice ensayo, error, ensayo, error, ensayo, éxito. Ese es el proceso del aprendizaje.
Exactamente.
No existe. El primero es un ensayo. Voy a ver cómo me sale. Me salió mal. Bueno, vamos a probar de nuevo. Hasta que me va a salir bien.
Bueno, y ahí está Ormandino con su tercer pergamino, en su libro del vendedor más grande del mundo, que nos dice, persistiré hasta alcanzar el éxito. Es decir, fallaré y fallaré y fallaré miles de veces hasta que lo consiga. Michael Jordan dice lo mismo. O sea, ¿cuántas veces los que tienen los jugadores baloncesto tienen que fallar antes de lograr dominar el arte? Entonces, muchas veces en nuestra cultura, cuando una persona se tropieza o golpea levemente a otra en el ómnibus, disculpe, ¿no? Disculpe, o sea, libéreme de la culpa, discúlpeme, ¿no? A un desconocido, uno le está dando el poder a un extraño de que me libere de la culpa, como diciendo, yo para poder liberarme de la culpa necesito que tú me disculpes. Entonces, si tú me disculpas voy a sentir un alivio. Si tú no me disculpas, entonces yo me voy con la culpa para mi casa. Tenemos que ser lo suficientemente dignos como para poder nosotros mismos generar ese perdón. Tenemos que perdonarnos las veces que nos equivocamos, que tomamos malas decisiones, que dijimos una palabra que no debíamos decir. Cada vez que hablamos cometemos errores. Y cuanto más hablamos, más errores cometemos. Por eso cuando uno habla mucho tiene que tener mucho cuidado, porque la misma Biblia dice en una parte, el que mucho habla, mucho yerra. El que mucho habla, mucho yerra. Eso en el libro de Proverbios está esa frase. Entonces cuando uno más habla, más aumenta la probabilidad de cometer un error verbal.
Pero cuanto uno más hace, Porque tampoco se equivoca el que no hace nada, pero el que hace todos los días, todo el tiempo, algún error va a cometer.
Entonces hay un pánico a equivocarse, hay un pánico de equivocarse, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, yo me casé 3 veces y las 3 veces elegí mal, o sea que no lo vuelve a intentar.
La cuarta va a salir bien.
Y bueno, a veces uno pierde un examen en facultad y lo vuelve a perder. Yo una vez un examen lo tuve que dar 8 veces y si yo hubiera dicho en la quinta vez, es tanta la depresión que me da el fracasar 5 veces, no hay que seguir fracasando miles de veces hasta que se consigue el éxito. Entonces, me parece que es muy importante, tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar, únicamente la puedes encontrar, perdonando completamente. Es decir, a los demás los perdono y me perdono a mí mismo.
A mí mismo.
Y vuelvo a ser como un niño pequeño, que en vez de sentir culpa porque no dio en el blanco, porque falló o erró, lo sigo intentando, y como decía Churchill, el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo.
Sin perder el entusiasmo, ahí está la
voy
clave.
A seguir fracasando y voy a seguir fracasando, y en vez de sentirme angustiado o pecador o deprimido por haber fracasado, voy a seguir fracasando en forma entusiasta hasta alcanzar el éxito, porque es la única forma de alcanzar el éxito. Entonces me parece que parte de la curación completa, además de transformar los hábitos de alimentación y ejercicio, y tener más disciplina, y aprender cocina, y aprender a hacer un rico pan integral, es aprender a perdonarnos, porque todos los días vamos a cometer fallas. Entonces, una vez los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y Él les dijo, hasta 70 veces 7. No 7, hasta 70 veces 7. O sea, tenemos que seguir perdonando, porque aún teniendo la mejor buena voluntad de todo corazón querer hacer bien las cosas, vamos a seguirnos equivocando porque somos humanos y este es un planeta escuela y estamos aquí para perfeccionarnos y para aprender. Y bueno, parte del aprendizaje es seguir intentando y seguir intentando.
Está lindo ese concepto del planeta escuela, porque si uno está en la escuela y perdió un examen o un año, ¿qué hace? Va y lo repite, pero no dice, bueno, renuncio a la escuela, me voy a hacer otra cosa. Uno lo continúa. Como usted dijo, dio el examen, no lo salvó. Lo da de nuevo.
Sí, hay gente que es muy negativa, Beatriz. Entonces dice, yo intenté ingresar a la universidad 4 veces. Cuando ya vi que la cuarta... Esto se me dice, no es para mí porque ya fallé 4 veces. No. Tiene que fallar 40 veces. Si usted realmente ama eso, no puede rendirse porque falló 4. Esto no es para mí porque ya fallé 4 veces.
Creo que Sock Mandino también que tiene ese concepto de que al buen vendedor, ¿no? Va a ir a visitar a 10 personas y va a tener éxito con 3 o 4. Y hay 6 que le van a decir que no. Entonces al primero que le dice que no, dice, ¡qué suerte! Uno menos de los 6 que me iban a decir que no.
Exacto.
Ahora voy a ver al siguiente porque ahora puede aparecer el que me va a decir que sí.
Es muy importante eso. Beatriz, vamos a ir redondeando algunos conceptos. En primer lugar quería comentarle
sí, a los...
Esto que traje acá, esto es una cajita que dice Mugi Miso.
Mugi miso
significa en japonés miso de cebada.
Ajá.
Porque se puede hacer miso de cebada.
A ver quién le va a tomar una
mugi
foto.
Mugi miso. Tengo este es un miso que me enviaron de España. La procedencia es japonesa.
No pasteurizado.
No es pasteurizado, o sea que tiene todas las enzimas vivas. Es orgánico. Esto es una joya, ¿no?
Ajá.
Conseguí 7 cajitas. Esto no, quiero aclarar, Beatriz, que esto no es un sorteo.
No.
No es un sorteo. Esto tiene un costo, y bueno, y si algunos de los oyentes, obviamente de Uruguay, porque es solamente
no
a,
lo
a nivel local.
No lo
vamos
a mandar de nuevo para España.
Voy a ofrecerlo a algunas personas que quieran tenerlo. Esto es un producto 400 gramos, es orgánico, no pasteurizado, es un verdadero lujo. Creo que es uno de los mejores misos.
Debe ser bien poquitito.
Se usa para la sopa o para condimentar. Es una muy buena fuente de proteína de soja, de alta calidad, fermentada, por lo tanto no tiene fitoestrógenos.
¿Soja no transgénica?
Obviamente, soja orgánica, es un producto que tiene sal marina, tiene agua de manantial, es un producto de una calidad premium, o sea, esto es un lujo. Entonces, tengo nada más que 7 cajitas, o sea que en esta semana, si alguna persona quiere regalarse o regalar...
Se comunica con usted.
Para los Reyes Magos.
Ya mismo les digo, sí, para
puede
que se hagan reyes así mismo.
Una cajita, porque miso de esta calidad acá en Sudamérica no se consigue.
No va a
solamente que a través de Europa, bueno, yo tengo la suerte de conseguir 7 cajitas para algunas personas que puedan querer regalarse con este miso.
Acá el que tenemos que importó Ferreira es el Miso tamari.
Miso tamari, pero el miso tamari es de consistencia líquida. Esto es pasta, esto es una pasta.
Es pasta de miso como
esto es una pasta de miso y es un miso que se hace con soja y cebada, por eso es mugi miso. El miso de arroz se hace con cebada y con arroz y se llama genmai miso. Y el miso que se hace solo con soja, soja pura y fermento se llama hacho miso.
Ese es el negro que vemos casi siempre.
El hacho miso es solo soja. El mugi miso es soja y cebada. Y el genmai miso es miso de arroz y de soja. Esta cajita que traje aquí es de mugi miso, miso de cebada. De procedencia japonesa, pero es distribuido en toda Europa y es realmente una delicia. Así que podemos ofrecer eso.
Ya le digo entonces que lo pueden llamar al 2-709-7028 para lo de la cajita o al celular 099-280-673.
Bueno, finalmente para terminar, recordamos que el 17 de enero vamos a estar en el Instituto Xinjiang con nuestro curso Alimentos que Curan. Algunas personas ya lo hicieron, las personas que ya lo hicieron lo pueden volver a hacer, pueden ir como invitadas porque ya lo hicieron, o sea,
sin costo, obviamente.
Ya lo hizo, puede ir para refrescar, para reentusiasmarse, para recibir esa inyección de voluntad. Esos cursos que usted da son una inyección de voluntad. El 17 de enero son 4 sábados, vamos a hacerlo un poquito más intensivo, de 3 horas cada taller, para que en 4 sábados ya lo terminamos el curso. Y bueno, vamos a seguir trabajando todo el verano en el consultorio, no vamos a tener vacaciones. Ya tuve 2 meses de vacaciones.
Ya paseó para Europa.
Ya pasé por Europa, después fui a Francia, recorrí. También fui a Portugal en un momento, entré un momentito a Portugal. Conocí 3 países de Europa. Así que vamos a seguir todo enero, todo febrero. Porque hay planes de...
Ahí está, en
para
marzo.
Fines de marzo probablemente regresemos por un tiempo a España. Porque allá quedaron muchas cosas pendientes y cursos y talleres, o sea que vamos a estar aquí unos 3 meses en el verano.
Así después... que hay que aprovechar al doctor Martín Macedo, que va a estar y va a estar trabajando, no se va a ir por la playa, no se va a ir a pasear, va a estar atendiendo. Aprovechenlo antes de que se nos vaya de nuevo para España.
Vamos a estar un poquito acá y un poquito allá. Y ahora en el verano vamos a estar aquí al filme. Obviamente que voy a ir a la playa cada tanto, pero de todas maneras voy a hacer...
Los ratos libres.
Claro, algunos días libres, algún fin de semana, pero vamos a seguir trabajando y vamos a seguir anotando para consultas y para diferentes actividades y talleres y cursos. Bueno, lo concreto es que el 17 de enero arranca esto y bueno, entonces nos vamos un poco con esta reflexión. O sea, podemos alcanzar esa paz interior, pero tenemos que tomar esa decisión de perdonar y de acostumbrarnos al perdón, ¿no? A que perdonar sea algo habitual en nosotros.
Y el 2015 es un año perfecto para eso, porque es el año en el que tenemos que materializar aquellas cosas que de verdad queremos que se materialicen.
Y cuando perdonamos de corazón, sentimos un alivio enorme, indescriptible.
Porque es adentro el alivio.
Y para alcanzar una verdadera curación necesitamos esa paz perfecta, que las células sientan esa paz, porque cuando las células están en paz pueden dar todo lo que pueden, pero si están angustiadas, están en conflicto, como una empresa que está en conflicto, una empresa en conflicto no funciona. Entonces, la armonía, la paz, la calma, surge del perdón, y gracias a este maravilloso libro, Un Curso de Milagros, podemos a partir de ahora empezar a dar pasos realmente significativos hacia el logro de la perfección.
Para comunicarse con el Dr. Martín Macedo, visite www.drmartinmacedo.com. En Facebook, Martín Macedo. Vía correo electrónico, martinmacedo@gmail.com. Presentó Grupo Unterstein Comunicación.